tenemos ya el gusto de saludar. Don Luis, muy buenas tardes, enhorabuena y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, sí, me alegra a través de COPE poder saludar especialmente a los oyentes vallisoletanos.
¿Cómo ha recibido este nombramiento? Hablo de los afectos y hablo también de la conciencia, que se tienen que mezclar ahora de una manera un poco precipitada, porque las cosas han sido hace apenas un par de horas.
Claro, yo lo he recibido con perplejidad, ¿no? Es una palabra que he repetido ya varias veces esta mañana. Porque, claro, yo estoy en Valladolid, soy obispo de allí y realizo muchas tareas propias de la pastoral de un obispo. Y ahora tengo esta nueva encomienda. Entonces, agradezco la confianza de mis hermanos obispos, pero al mismo tiempo todavía no he digerido la perplejidad.
Quizás, aunque sea brevemente, para la mayoría de nuestros oyentes, no estaría mal decir una palabra sobre quién es el secretario. Estamos acostumbrados a verle por sus comparecencias ante los medios, pero luego hay todo un trabajo, diríamos, escondido, que no significa menos importante.
Esto es, sí, yo que es un trabajo que tengo que aprender. Ahora sé lo que ponen los estatutos de la conferencia de lo que es el secretario, que tiene que ayudar a que la Secretaría General, digamos, está formada no solamente por el secretario, sino por un montón de colaboradores de esta casa, pues ayude a que los diversos asuntos de la Conferencia Episcopal, en su plenaria, sus comisiones diversas, las diversas comisiones episcopales, pues puedan trabajar, desarrollar sus funciones, llevar a cabo los acuerdos de la propia plenaria de la conferencia. O sea que es verdad que es un trabajo de ayudar a poner en relación los trabajos de mucha gente.
Acabamos de escuchar en esa semblanza que hacía Faustino que usted fue profesor de Derecho.
Sí, y tengo que corregir la semblanza antes de que sí. Me saquen cantares, sobre todo por una palabra, que es tesis.
Uy,
yo me licencié, y para licenciarse no hace falta, no hacía falta tesis, sino que uno hacía, un examen de bachiller de los de antes, en el que había que hacer un examen de toda la carrera y que le superé bien, pero no con tesis doctoral.
Pues nada, despejado ese fantasma, que desde luego es un fantasma peligroso ahora mismo, yo me quería referir a que usted vivió en esa juventud todo aquel momento bullicioso y esperanzador de nuestra transición al que se ha referido en su discurso de inauguración de la plenaria el cardenal Blázquez. Usted enseñó lo que era la Constitución, lo que significaba. ¿Cómo ve este momento tan fracturado, tan áspero de la sociedad española y cómo debe ser la presencia de la Iglesia para colaborar desde el anuncio del Evangelio a que nuestra sociedad viva mejor? Me parece que hemos perdido esa conexión con la sede de la Conferencia Episcopal, con Monseñor Luis Argüello, y estamos intentando ya recuperarla. Hemos conocido los principales datos de su semblanza, que nos ha servido hace un instante Faustino Catalina, y estamos intentando recuperar esa línea de conexión con la sede de la Conferencia Episcopal. Vamos a ver si lo logramos. Creo que ya nos escucha de nuevo don Luis Argüello. Monseñor, estamos ahí, ¿verdad?
No hemos dejado de escucharos.
Bueno, pues entonces no hace falta que
sí,
se lo repita.
No. Oye, precisamente por esa situación a la que hacía referencia tu pregunta, yo creo que el subrayar la importancia de la Constitución, justamente ahora cuando se celebra en los próximos días pues su fiesta y su aniversario, yo creo que es muy importante, lo cual no significa sacralizarla, es decir, que la Constitución es modificable, pero tiene sus propios procedimientos para hacerlo. Pero sobre todo sienta un marco de referencia para poder abordar los diversos asuntos que una sociedad que se organiza políticamente tiene que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que la Iglesia hoy tiene que aportar, por una parte, en su propio ser, como pueblo, pues todo lo que ayude a que nuestra sociedad española se vertebre, no rompa los vínculos, mantenga las alianzas básicas, fundantes, y al mismo tiempo, yo creo que nuestra propia organización eclesial es al mismo tiempo particular en cada sitio y católica, ¿no? Y puede ser particular y católica precisamente porque asume unas convicciones, ¿no? Unas reglas de juego básicas, ¿no? Yo creo que también nuestra sociedad española, los diversos pueblos de España, precisamente quizás pudieran aprender de nuestra aportación. Ser una comunión, ser católicos, reconocernos como un pueblo y al mismo tiempo acoger la particularidad de cada cual. Pero para eso, para poder mantener un diálogo hace falta reconocer un logos común. Eso es lo más complicado a veces.
Le he preguntado antes por este momento de nuestra sociedad. También quiero hacerle una pregunta por el momento de nuestra Iglesia, que si hubiese que creerse el relato que hacen algunos medios, pues la veríamos pues cansada, arrinconada. No hay que negar que existen heridas y que existen dificultades y debilidades en el cuerpo eclesial. Siempre las ha habido en la historia. ¿Usted cómo ve el momento y cómo piensa que debe manifestarse esa presencia de la Iglesia en esta época que el Papa Francisco dice que no es que sea de cambios, que es un cambio de época?
Claro, precisamente este cambio de época nos pide también acoger otra de las invitaciones del Papa Francisco, ¿no?, que es el discernimiento. Pero para situarnos en una clave de discernimiento, yo creo que es muy importante cultivar también otra de las palabras que el Papa Francisco repite tantas veces, la alegría, que no nace de cualquier sitio, ¿no?, sino de experimentar la misericordia del Señor y de la compañía de hermanos con lo que uno puede vivir. Desde ahí, yo creo que nosotros tenemos que discernir lo que en este momento se nos pide, que es una salida misionera, que es una conversión pastoral, que es favorecer una cultura del encuentro, y hacerlo desde tantísimas realidades que hay en nuestra Iglesia, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de personas mayores, ¿no?, que siguen encontrando en la Iglesia una experiencia real de fe, de esperanza y de caridad, ¿no? Caridad concreta, de esperanza ante las dificultades y de una fe que se hace confianza del corazón para poder también confiar en las personas que nos rodean. Yo creo que esto existe en la Iglesia, tenemos que cultivarlo, que vivirlo y que ofrecerlo.
No hay contradicción, y se lo pregunto también al secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, entre esta actitud de diálogo que evocaba también el cardenal Blázquez al hablar de Pablo VI, de su encíclica Ecclesiam Suam y de aquella época de la transición, y el tener una palabra crítica frente a ciertas derivas culturales y sociales que están en nuestro día a día.
Evidente, si no, no sería un diálogo honrado. Es decir, que muchas veces con la palabra diálogo, que como tantas puede ser utilizada, pues se quiere decir componenda o se quiere decir en realidad estar callados, ¿no? Yo creo que el diálogo, para empezar, exige logos, decía yo antes, ¿no? Exige no dejarnos llevar solo por los sentimientos o las emociones. Y ya que digo sentimientos y emociones, me parece uno de los asuntos importantes de nuestra hora, en el que el sentimiento ha pasado a ser categoría jurídica, uh-huh, a la hora de definirse como hombre o como mujer, en el que el sentimiento puede definir también nuestra pertenencia a la organización política de la que somos partícipes desde hace siglos. Entonces está claro que el diálogo pide logos, pide razones y, cómo no, pide convicciones. Y en el diálogo aportarlas, porque es en definitiva lo que uno piensa que puede ayudar a aquella persona con la que está dialogando. Por supuesto, también escuchar, cómo no, lo que la otra parte tenga que decir.
Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, y desde hoy, desde esta mañana, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, con el que yo auguro que tengamos muchas oportunidades de hablar en los próximos años. Le agradezco muchísimo que haya querido estar con nosotros en este momento en el que me imagino que está muy solicitado y tiene esa mezcla de sentimientos en la cabeza y en el corazón. Muchísimas gracias, don Luis, y un fuerte abrazo.
Gracias, amigo.
Hasta pronto.